siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones para todos, le damos la bienvenida, soy el apóstol Guillermo Maldonado, quiero darle muchas gracias a toda esa linda audiencia, gracias por sintonizarnos en nuestro programa Lo Sobrenatural Ahora. Está a punto de recibir un mensaje poderosísimo de la palabra de Dios que va a cambiar su corazón y va a cambiar su vida.
Si usted necesita oración por su familia, un milagro en su vida o quiere más información acerca de nuestro ministerio, llámenos ahora. 1-305-382-3171. 1-305-382-3171. Hay operadores en nuestro centro de llamadas esperando para orar por usted. 1-305-382-3171. 1-305-382-3171.
¿Estamos acá en la iglesia? Había un enfoque, había estado enfocado, dijo, voy a la cruz, no puedo enfocarme en que alguien me escupió. Hoy en día hay mucha gente distraída por una ofensa. Alguien te habló mal, alguien te ofendió y ahora mismo está distraído con una ofensa en vez de perdonar y poner los ojos en Cristo. Entonces, toda distracción, oído esto, siempre es una mentira, el cual usted y yo la creemos. Cuando nosotros nos distraemos, le creemos al diablo, le compramos esa mentira. ¿Qué es lo que causan las distracciones? Vienen consecuencias. Vimos lo que es una distracción. ¿Cuál es el propósito? Prevenirte que llegues a tu rompimiento. Prevenirte que llegues a su propósito en la vida. Removerte de algo que Dios quiere darte. Y eso ocurre en este último tiempo. Dos, siempre viene cuando perdemos la convicción. Yo quiero advertirlo a ustedes. Hay consecuencias por estar distraído. Si usted no sabe las consecuencias son algunas temporales y otras son eternas. Hasta que usted no sabe las consecuencias de algo, usted no va a hacer una decisión. Porque usted piensa, yo puedo seguir distraído y nada pasa. Entonces usted piensa, no hay consecuencia. Pero cuando la consecuencia, todo en la vida, toda decisión que usted haga, tiene consecuencias. Temporales y eternas. Su ofrenda que usted da hoy tiene consecuencias buenas, temporales y eternas. La oración que usted hace tiene consecuencias temporales y eternas. ¿Puedo escuchar un amén, por favor? El sacrificio que usted hace a Dios tiene consecuencias temporales y eternas. En este caso, la distracción tiene consecuencias. Entonces aquí viene, ¿cuáles son esas consecuencias malas? Cuando usted está distraído es porque está desenfocado. No hay un enfoque, distraído con los afanes de la vida, con cosas, con lugares, con personas, etc. Aquí viene la cosa. Dos, la distracción. Toda distracción demora el progreso. Toda distracción demora el progreso. Yo no conozco gente distraída ahora mismo que esté prosperando. Pero sí conozco gente que está enfocada en su negocio, en su casa de paz, en su familia, en lo que está haciendo para Dios. Si lo veo enfocado, lo veo que está progresando. Un aplauso a Dios, vamos. Oído, oído. Cuando una persona, otra consecuencia, está distraído, escuche, no produce. Tus empleados no producen si están todo el día en el teléfono. Tus hijos no producen si están distraídos con el Game 2, Game 4, todos los games eso. Oído, no progresan, no producen, porque no hay un enfoque. Una persona distraída, otro, nunca logra nada. Y eso es lo que el Señor me dijo. Si hay algún área de tu vida donde tú no has logrado algo, éxito, es donde no estás enfocado. Think about it. Piense, quiero entrenarle la mente. Cualquier área de su vida, los estudios, la casa, la visión, el trabajo, donde usted no es productivo, donde usted no progresa, no hay enfoque. Cuando usted está distraído, su fuerza física, mental y espiritual está esparcida, regada. Cuando usted está enfocado, su fuerza está concentrada. Voy a hacer un poquito de negocio. Voy a hacer un poquito de ministerio. Voy a hacer un poquito de esto. Voy a hacer un poquito del otro. Y un poquito de lo otro. Tu fuerza está regada. Pero cuando estás enfocado a lo que Dios te llamó, estás enfocado a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, a obtener una meta. Yo te cuento que ese enfoque es una bestia. Yo sé que no le gustan esos términos a muchos de ustedes porque son muy finos. Enfócate en la vida. Hay cosas mayores que Dios tiene. Dios está a punto de hacer un rompimiento. Y cuando viene, levanta gente. Cuando está a punto de llegar al rompimiento, el diablo va a querer parar ese rompimiento de tus papeles, ese rompimiento de tu casa. ¿Cuántos de ustedes aquí no son dueños de casa? Levante la mano. Señor, yo declaro sobre esos que levantan la mano que de un año en adelante, como ahora, todos serán dueños de casa. Dale un aplauso, lo recibe esa palabra. Ok, bien, muy bien. Todo el mundo, amén, gloria a Dios, amén, amén. Ahí viene un enfoque. Voy a ahorrar. Voy a pagar mis deudas. Yo comienzo a ahorrar y mi meta en 12 meses es tener mi casa propia. A los 29 años mi esposo y yo ya teníamos nuestra casa. 29 añitos. Porque decidimos una meta y vamos a través de esa meta. Yo lo voy a empujar, en un sentido bueno, a empujarlo a que usted salga de la pobreza y salga de una mentalidad de estancamiento. Dios te trajo de Venezuela no para vivir debajo de un puente. Dios te trajo de Colombia. Dios te trajo de Nicaragua. Dios te trajo de cualquier país para progresar espiritualmente, emocionalmente. Dios te va a traer. ¿Por qué? Cuando oído te voy a decir, Dios me habló algo bien terrible para liderazgo. Y terrible en el sentido bueno. Cuando Dios viene corrección, me da primero palo a mí. Me dijo Dios, hay un problema en el pueblo de Dios, en mi pueblo. Hay un grupo de liderazgo grande que oído, que están en el modo de expansión en su mente. Pero hay otros que están en el modo de estancamiento, de mantenimiento. Estoy dándole mantenimiento a mi vida espiritual. Y Dios me dijo esto: una cosa es estar contenido y otra cosa es estar contento. Cuando usted está contento donde está, usted está conformado a una circunstancia, a una cosa. Hay un conformismo que le da igual. Pero cuando usted está contenido, el Señor me dijo, no tiene que ver con la persona, tiene que ver con el diablo que ha levantado un plan de contención. ¿Dónde usted está? Are you content or content? Yo lo voy a retar en esta mañana. Dije, yo lo voy a retar para que salga del estancamiento espiritual, que salga del estancamiento financiero y que usted se levante hoy con una nueva mentalidad. Dije, me voy a levantar con una nueva mentalidad porque estás enfocado. No te distrae nada. Un aplauso a Jesucristo ya, por favor. ¿Qué más? Las distracciones causan que usted no se comprometa. Una persona distraída no está comprometida. Toda persona distraída nunca cumplirá su propósito. Un vagabundo le llaman en nuestras tierras a alguien que está en la calle y está tirado. Pues en la Biblia no es ese tipo de vagabundo. Un vagabundo es que nunca es dueño de nada ni nunca tiene una casa donde vivir. Nunca se apropia, tiene convicción de algo. Es alguien que está en la vida buscando, pero no sabe ni quién es ni para dónde va. Entonces, ¿cuál es el punto? Vimos todas estas consecuencias. ¿Quieres prosperar? Enfócate. No me escucharon. ¿Quieres prosperar? Enfócate. ¿Quieres una meta? Enfócate. ¿Quieres un propósito? Enfócate. ¿Quieres el destino tuyo de Dios en tu vida? Enfócate. ¿Quieres restaurar tu matrimonio? Enfócate. ¿Cómo nosotros salimos de esas distracciones? Y el diablo está gozándose. Alegre. Cuando yo voy a predicar, la mayoría de veces yo no hablo con nadie. Después que termino sí lo hago, porque no quiero salirme de mi enfoque. Yo vengo enfocado en lo que Dios quiere hacer. Vengo enfocado en bendecir a un pueblo. Vengo enfocado con la palabra. So, ¿cuál es el punto? El punto es que Dios te trajo acá. Si sabes por qué estás acá y sabes por qué Dios te trajo, tienes que estar enfocado. Tu mente tiene que estar tan enfocada que te dice, ¿sabe un momentito? Dios me trajo acá y no me trajo para que me muera. Me trajo acá para vivir. Me trajo acá para un propósito. Me trajo acá para ser de agente de cambio. Me trajo acá para cambiar de mentalidad. No es la misma mentalidad de Cuba, de Colombia, de Honduras. Es una mentalidad de reino, de progreso. Estar enfocado en lo que Dios me habló. Toca el que está al lado y dile, ya no te va a cambiar los pañales el apóstol. Porque hoy en día hemos acostumbrado a la gente a cambiarle pañales, no hablarles la verdad. Y cuando le hablamos la verdad, oído, la verdad, quiera o no, duele. Porque la verdad no tiene emociones. Te entra y tú dices, y entra, penetra. Necesita usted y yo poner o fijar su mente en las cosas de arriba. Colosenses 3:1. Va a fijar su mente para salir de ese desenfoque. Primero comienza con fijar nuestra mente en las cosas de arriba. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La traducción en español dice buscar las cosas de arriba. Otra traducción dice set your mind in the things above. Fija, levántale y diga así, fija. Diga, fijo mi mente. Cuando usted fija su mente en algo, en este caso las cosas de arriba, la voluntad de Dios, el propósito de Dios en la vida suya, la meta que Dios le ha dado, la visión, la voluntad de Dios, oído. Cuando usted la fija, ahí es cuando usted consigue un enfoque. Voy a tener mi negocio. Ay, pero eso lo acordé hace un año, se me olvidó. Tú no estás enfocado en tu negocio. Yo tengo mi mente enfocada primero en Dios, mi familia, en mi iglesia local. La visión que Dios me ha dado de las naciones del mundo. Estoy enfocado en eso. Oído. Y porque estoy mi mente en eso, me levanto pensando, ¿cómo bendigo la iglesia? ¿Qué quiere el Señor darle? Y empiezo a orar para beneficio suyo. Digo, Señor, dame. Y empiezo a orar, oído. Tengo mi mente fijada. Lo próximo es enfoque. Cuando usted no fija su mente en nada, no produce, demora el progreso, todo lo que usted vio. Pero aquí viene lo poderoso. Cuando usted se enfoque en algo, ese algo no puede estar escondido de usted. Cuando Ronald, mi hijo, terminó el high school, me sacó una mala nota y un día lo llamé y le di dos cosas. Le di su recompensa con la faja. Hoy en día no creemos en eso. La Biblia dice, castiga a tu niño, corrígelo con vara y con instrucción. Pero no lo castigue si no le has dado la instrucción. Que sepa el niño qué es lo que tiene que hacer. Y él se desenfocó con los juegos Nintendo. Cuando entró a la universidad, Ronald hizo un cambio. Yo me senté con él y dije, hijo, es tiempo que te enfoques. La universidad es más difícil. Y agarró, se enfocó. En este año termina la universidad con las mejores notas. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque está enfocado. Son las 4 de la mañana y él está estudiando. ¿Y ustedes quieren aprender inglés? No estás enfocado. Dios te trajo a este país, aprende inglés, aunque sea sin barrera, pero apréndalo. Estamos acá en la iglesia. Aprenda inglés. Los idiomas le van a expandir su metrón, su medida. Vaya, estudie, prepárese. Ahora viene lo segundo. Cuando usted fija, su mente se enfoca. Todo lo que su mente esté fijada y enfocado, oído, usted atrae gente de la misma manera que piensa como usted. En otras palabras, oído, cuando usted tiene fijada su mente, usted va a traer ese tipo de gente. Va a traer tres cosas. ¿La quiere saber? Cuando su mente esté enfocada, en el espíritu le van a venir a traer tres cosas. Le va a traer gente con esa misma manera de pensar. Destino. Significa que la gente que va a venir son gente que contribuye a tu destino. ¿En qué tú estás? Ah, en negocio de madera. Ah, yo también. Ah, yo tengo esta conexión. Médico. Sí, yo soy médico. ¿Qué tú eres? Y empezamos, oído. Empezamos a traer gente de nuestra misma manera de pensar. Empezamos a traer destino. Y tres, empezamos a traer oportunidades.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Le presento a Lacey y a Ángela. Ellos son un testimonio de restauración.
Estuvimos casados por 9 años. Como lo dijo el pastor, no tanto como algo campal que vivíamos, sino sí, vivíamos con conflictos. Y mi hermana vino hace como unos 10 meses y ella se dio cuenta. Mi hermana es cristiana. Nos trajo al Rey Jesús, recibimos al Señor.
¿Cómo eran ustedes antes de Cristo en su matrimonio?
Disgustamos por cosas muy simples.
Había mucho conflicto, sí. Mucha discusión.
Sí.
Frente a los muchachos, frente a los niños. Sobre todo yo quiero que usted le hablen a esas personas que dicen, bueno, pero yo sé que como que estaban las cosas un poco mal porque se llegaron a divorciar y todo el asunto, pero ¿qué cambios específicos se dieron en Ángela para decir, para que Alexis dijera, es una mujer nueva?
Inseguridad, celos. Discordia completa, o sea, cualquier cosa, yo estaba a la defensiva con lo que él me dijera. O sea, él no terminaba de hablar cuando yo ya tenía las palabras malas para contestar.
Y ahora, ¿cómo es Ángela? Alexis, cuéntenos.
Una persona totalmente diferente. Tengo tranquilidad, puedo hablar con cualquier persona. Antes hablaba con, por ejemplo, con una mujer y me sentía culpable. Y sin hacer nada. Y no, ¿será que mi esposa? No, ahora no. Tengo tranquilidad, tengo paz. Y sé que se la transmito a ella.
Hay un hogar con paz y con libertad entre ustedes.
Ellos me cuentan que en del primer matrimonio llegaron a divorciarse por papeles. Tuvieron 2 hijos. Y después cuando ya vino el Señor y arregló el matrimonio, ellos decidieron volver a casarse y firmar nuevamente los papeles y nació ahora la niña.
Ajá.
Así que este es el regalo de la restauración.
Sí. Del nuevo comienzo, el fruto del nuevo comienzo. Gracias, gracias por compartirnos.
Este es un testimonio de sanidad a distancia. Ella es una hija fiel de esta casa. Hace 2 meses vino a un servicio expectando algo de Dios para su padre. Su padre vive en Ecuador, fue diagnosticado con cáncer en el colon. Se acercó a la profeta Ana, le pidió oración. Eso fue hace 2 meses. Esta misma semana le hablaron diciéndole que su padre está completamente sano por la gloria de Dios.
Qué bendición cada uno de ustedes. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para usted. Y si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, esta es la decisión más importante de su vida. Si usted está en casa, está pasando momentos difíciles, momentos de soledad, se siente triste, ha tratado todo y nada le ha funcionado, Cristo es la respuesta. Haga esta oración conmigo. La palabra de Dios enseña que todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga de ese pecado es la muerte. El futuro no se le promete a nadie, excepto cuando usted tiene a Jesucristo. Quiere entregar su corazón, rendir su vida, está cansado de estar fracaso en fracaso. Este es el momento para entregarle su vida a Jesucristo. Repita conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Cristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Muchas gracias por llamarnos, muchas gracias por recibir. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, llámenos. Estamos listos para recibir su llamada. Llámenos ahora mismo, hay un call center, gente esperándonos para orar por usted y su casa. Tome ese teléfono, llámenos, vamos a orar por usted. Bendiciones, hasta la próxima.
Llámenos ahora, 1-305-382-3171, 1-305-382-3171. Hay operadores en nuestro centro de llamadas esperando para orar por usted. 1-305-382-3171, 1-305-382-3171. Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al PO Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171, 1-305-382-3171, o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó de murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva. Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
Estamos felices de estar aquí nuevamente con todos nuestros amigos oyentes a través de Radio y Televisión Martí. Yo soy el pastor Juan Barek y como siempre estamos compartiendo con ustedes una palabra positiva, palabra de fe, de esperanza, porque estamos hablando con todos nuestros amigos de Cuba, pero también donde llegan nuestras señales a través del mundo. Y hoy precisamente nos llena de muchísima alegría porque queremos compartir con ustedes uno de los mensajes de mayor felicidad, de alegría, de esperanza, un recordatorio que precisamente se centra en el Salvador del mundo. Y hablo que para nosotros los cristianos, los seguidores de Jesucristo, los que creemos en el nacimiento virginal, su vida santa, consagrada y entregada, celebramos durante el año, por lo menos una vez al año, por supuesto, estas festividades de gran bendición que se llaman las Navidades. ¿Y qué es la Navidad? Bueno, esa noche nació el niño Jesús, que durmió en un pesebre de paja limpia. Por el nacimiento del niño Jesús se celebra la Navidad cada 24 de diciembre y las personas reflexionan sobre su amor por Dios. Se celebra, por supuesto, el 24 y el 25 de diciembre. Se cantan villancicos. Se adornan las casas con árboles de Navidad y posadas. Es decir, una celebración de gran bendición. La Navidad es una fiesta maravillosa, algo que no podemos dejar de vivir y de practicar. En fin, esto lo vamos a compartir, pero me acompaña hoy, como de costumbre, mi esposa Sara Barek. Aquí estamos, felices y contentos, porque vamos a continuar en los minutos que nos quedan de esta programación Vida Positiva, hablar de la maravillosa celebración de la Navidad, Sarita.
Así es, y eso es un acontecer mundial. No siempre fue así. Se puede decir que la Navidad empezó a celebrarse a partir del tercer siglo y a través de los años pues hubieron diferentes denominaciones que decían que el arbolito era pagano, que los caramelos, que los regalos, que eso no venían al caso. Pero se olvidan de que como uno también nos gusta cuando nosotros nacimos y que pasan los años que nos celebren nuestro cumpleaños, el cuerpo de Cristo, la iglesia, los cristianos, los seguidores del Señor, pues nos gusta a él conmemorarlo como cuando nos conmemoran a nosotros celebrando su cumpleaños. No importa si el Señor nació el 25 de diciembre, si nació en abril, si nació en mayo, en el mes que haya nacido. El hecho es de que él nació y por lo que él significa. Entonces, sabiendo quién es, el que es el Salvador, todo lo que él hizo por nosotros, pues nosotros lo conmemoramos y le celebramos su cumpleaños.
Sí, porque la Navidad es especial. Cabe señalar, mis queridos amigos oyentes, que en Belén, ciudad de nacimiento de Jesucristo, según los evangelios canónicos, la Navidad se celebra dos veces, pues la Basílica de la Natividad, que es administrada conjuntamente por la Iglesia Católica, que celebra la Navidad el 25 de diciembre, y la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, que la celebra el 6 de diciembre. Es como una información que compartía con ustedes. Pero, ¿qué es lo más importante de la Navidad? Definimos a la Navidad como una de las fiestas que mayor importancia tiene el mundo del cristianismo, derivándose del término en latín natividad, que significa en nuestro idioma nacimiento y es junto a Pentecostés y la Pascua de Resurrección, una de las celebridades y celebraciones que se reconocen como la más importante conmemoración, porque para nosotros los cristianos es el nacimiento de Jesucristo. Pero acordémonos también que la palabra Navidad viene del latín nativas, que significa nacimiento, y celebramos el nacimiento de Jesús, porque la Navidad celebra la celebración importante en la vida de los cristianos. Es una de las fiestas que realmente nos llena de recogimiento espiritual, de alegría, una flor de bendición para todos nosotros. ¿Dónde y cuándo surge la Navidad? Bueno, esa ha sido la pregunta que siempre se nos ha hecho. La tradición del árbol de Navidad tiene raíces germánicas, pero son diversas las explicaciones, o pudiéramos decir los orígenes que se les atribuyen. El árbol de Navidad, como lo conocemos en la actualidad, llegó primero a Finlandia a principios del siglo XIX. En Inglaterra, en la década de 1840, el castillo de Windsor, que exhibió el primer árbol de Navidad. Así que tiene tantas celebraciones, las luces, las comidas, es decir, que es un recogimiento familiar y de celebración. Pero la Navidad tiene valores intrínsecos porque para nosotros la Iglesia cristiana, la Iglesia seguidora de Cristo, representa a través de esta festividad los valores de la Navidad, tiempo maravilloso en el que se respira generosidad, humildad, gratitud, solidaridad, reconciliación. Sentimos la paz y el amor, donde el nacimiento del niño Jesús es motivo de festividad y su enseñanza cobra vida en la humanidad. Por eso, mis queridos amigos, es importante que reconozcamos que en este acercamiento de espiritualidad vamos a encontrar una celebración muy bendecida. Dejamos atrás las bonitas rojas y nos vamos a la planta de interior navideña por excelencia, que es la denominada flor de la Nochebuena. Así que ustedes recordarán la planta de Navidad, la flor de Pascua, estrella de Navidad. Es decir, qué bonito sentimiento es la Navidad.
Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el verdadero significado de la palabra Navidad? Bueno, pues el verdadero significado de la Navidad es el amor. Eso está basado en el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 17, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo que aquel en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque ese bebito no se quedó bebito. Ese niño creció, se hizo adulto, se entrenó en los templos con los judíos, hizo la voluntad del Padre y vino a hacer lo que verdaderamente fue su punto de especialidad, que fue morir por el mundo para que el mundo sea salvo.
Quiere decir que la Navidad es Jesucristo, la Navidad es la salvación, la Navidad es ese recogimiento espiritual, porque un niño nos es nacido, un niño nos es dado, y la palabra de Dios no se contradice cuando enfatiza que el propósito del nacimiento de Jesucristo era para venir y no solamente quedarse como niño, pero crecer y ser adulto y ser hombre y luego llevar su mensaje de paz y
cumplir
esperanza,
el propósito
correcto, para que a través del poder de su palabra y de su evangelio podamos sentir el regocijo y, por supuesto, la bendición de Dios. Porque tenemos esperanza de cambiar las circunstancias difíciles de nuestra vida.
Tú sabes, también muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué el arbolito si todo es basado alrededor de lo que es el bebé? Bueno, pues el significado del árbol de Navidad, si lo vemos bien, está apuntando hacia el cielo. Varias culturas lo relacionan con algo divino. El pino navideño evoca en su forma triangular la Santísima Trinidad. Y entonces, pues, eso también lo incluimos en lo que es la Navidad para celebrar la Trinidad y ese bebé que es parte de esa Trinidad. Entonces, Juan, es un tiempo donde todas esas luces brillan, los cantitos, o sea, es alabanza hacia el Hijo de Dios que vino, nació y funcionó con su propósito.
Claro, porque la Biblia para nosotros, que es el libro sagrado que nos inspira a llevarles a nuestros amigos oyentes este mensaje, nos revela que es importante celebrarla en nuestro corazón, pero también aclara la Biblia y no revela la fecha en que nació Jesús, ni dice que debamos celebrar este acontecimiento. Una reconocida obra de consulta señala: la celebración de la Navidad no es un mandato divino ni tiene su origen en el Nuevo Testamento, pero sin embargo, hemos tenido la Iglesia que asignar, Sara, una fecha para tener esta celebración. Repasar la historia de la Navidad deja claro que dicha celebración hunde sus raíces en ritos que son espirituales para nosotros los seguidores de Jesús. La Biblia muestra que si adoramos a Dios de un modo que Él nos manda, en realidad Él se regocija por todas las bendiciones que Él nos da, porque hay un recogimiento, hay una celebración, celebración del nacimiento de Jesús. Los primeros cristianos estamos y en esta entrada del siglo celebrando la Navidad. El 25 de diciembre, como les he dicho, no hay prueba de que Jesús haya nacido en esa fecha. Al parecer, los líderes de la Iglesia eligieron una fecha que se consideraba como la época de las celebraciones, para que de esa manera pudiéramos tener algo en el calendario que nos diera el venir juntos y poder celebrar el maravilloso nacimiento de Jesucristo.
Bueno, por muchos años también, a partir, como estaba antes informando, hubo un tiempo donde la cancelaron porque decían que era pagana, pero a partir de los 1800 lo hicieron una fecha federal y nacional. O sea que también aquí en los Estados Unidos reconocieron la importancia de lo que es celebrar la Navidad y todo lo que incluye esa fiesta.
Y tener una fecha que, aunque no está en los parámetros históricos o sagrados de la Iglesia, había que fijar el día especial que reconociera el nacimiento de Jesús. Hay algunas citas bíblicas que enfatizan esta maravillosa experiencia. En Marcos capítulo 1, versículo 21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y acá hay otra cita maravillosa en Lucas capítulo 2, versículo 11. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y les comparto una tercera cita bíblica en Lucas capítulo 2, verso 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad.
Tú sabes que yo pienso, por ejemplo, en mi caso, yo nací el 13 de julio, pero cuando me inscribieron mal y me inscribieron julio 17. Sea julio 13 o 17, el hecho es que yo tengo un cumpleaños, un punto de nacimiento. Y es ahí donde nosotros siempre decimos, no importa cuándo, la fecha, el mes y el año que el Señor nació, el hecho que nació, es más que suficiente para nosotros como pueblo, como hijos y seguidor de Él, de darle a Él ese homenaje. ¿No lo crees?
Claro que sí, porque en síntesis podemos decir que la Navidad es una época del año cargada de costumbres. Año tras año volvemos, por supuesto, a celebrar estos días especiales llenos de alegría, llenos de bendición. Nos juntamos con nuestras familias, celebramos con nuestros amigos, repetiremos tradicionales y sociales cánticos, vamos a tener, por supuesto, los regalos maravillosos de Navidad, el Día de los Reyes, la forma típica de las comidas en diferentes lugares. Algunos celebran las 12 uvas al ritmo de las campanadas y otras tradiciones familiares que se por supuesto, se celebran en algunos países de la América Latina, que se hayan celebrado de manera tradicional. A través de estos tipos de rituales o de costumbres, se transmiten las culturas, los valores y las normas, los que van a facilitar que el niño, las cosas que se celebran de Jesús, sean de bendición y de alegría para todos nosotros, porque la Navidad, vuelvo y repito, es sencillamente la celebración del nacimiento del Salvador del mundo.
Sí, y es muy importante que nosotros como familia podamos transmitir la importancia de dar y recibir el amor, alimentar el espíritu en aquellos pequeños niños, para que ellos también crezcan con esa tradición y con esa importancia de reconocer quién es el Señor, por qué vino el Señor. ¿Por qué nació el Señor? Y en esa parte de la Navidad, eso es lindo porque como familia podemos inculcarle a nuestros hijos esa específica información que es tan importante para que ellos crezcan con esa tradición también.
Sí, y yo voy a agregar que, por supuesto, es un buen momento para motivar a nuestros hijos a pensar en los más necesitados y vulnerables, siendo solidarios y entregar desinteresadamente nuestro amor y facilitarle un regalito, una comida, un cariño, un abrazo, un estrechón de manos a aquellos que lo necesitan en un momento de necesidad. Porque la Navidad es uno de los días más esperados por todas las familias del mundo cristiano, en especial por los niños, Sara, que les gustan los regalos, la alegría, la fiesta. En los hogares se aprovecha para compartir, para reunir y para que todos podamos celebrar en armonía. Pero la importancia de que los menores compartan la Navidad en familia no solo radica, mis queridos amigos oyentes, en el hecho de recibir regalos, sino más bien de una época donde esperamos recibir demostraciones de cariño, demostraciones de afecto, compartiendo momentos inolvidables con nuestros seres queridos. Estas demostraciones, yo creo que nos ayudan a todos a fortalecernos con nuestra identidad, con nuestra autoestima, con nuestra apreciación. Asimismo, vamos aprendiendo a cultivar los valores de la bondad, la generosidad, el amor, la cristiandad, la Biblia, la palabra de Dios, la amistad y la importancia que tiene ser agradable y agradecido con el resto de las personas que nos están rodeando. Celebración, Navidad, buenas noticias, el mensaje de Cristo que llega a nuestro corazón para salvarnos y darnos el amor de esperanza.
Y ese es específicamente el mensaje que hay que inculcar en nuestros niños. Y sí, es muy bonito recibir regalos y compartir, pero también es muy importante dejarles a ellos bien en claro de que es mucho mejor dar que recibir. Y hay muchos ministerios, hay muchas familias y muchas iglesias que eso es lo que hacen anualmente durante las fechas. Abren una cocina, le dan de comer a la gente pobre, les regalan Biblias, les regalan cositas para que ellos tengan y lo hacen como un ministerio de alcance para decirle, mira, no solamente estamos celebrando la Navidad, pero te estamos dando también el amor de Cristo porque eso es lo que Dios quiere, que te demos esperanza, que te demos amor y que tenemos una vida que tenga un poco más de sentido. Y eso es lo que hay que inculcarle a nuestros hijos, y especialmente a los niños, para que ellos vayan creciendo con la mentalidad de que, oh, yo voy a recibir, pero qué bonito también es dar, porque eso fue lo que el Señor dio, su vida.
Y esa es para nosotros la verdadera importancia de la Navidad. Y en estos minutos que me quedan, y en esta época donde compartimos las tradiciones en familia y la importancia de dar, que es lo que tú estabas diciendo, Sara, para dar hay que recibir. Y damos amor, damos cariño, damos el hecho de alimentar, de ayudar, pero disfrutar de un espíritu que bendice, que extiende su mano. Es un tiempo para renovar la fe en Dios, para, yo diría, amar a los demás y poner en alto el amor y la paz. Para ello, mis queridos amigos, es fundamental compartir, como les he venido diciendo, con los hijos, los valores y enseñarles, por sobre todas las cosas, que la felicidad no es solo o no está en los obsequios y en los regalos materiales. Lo primordial es disfrutar con alegría y espiritualidad, transmitir a nuestros hijos el mensaje de renovación de fe y la alegría que acompañan las tradiciones navideñas. Navidad, estas son maneras de cultivar el espíritu y encontrar, por supuesto, la felicidad en el interior de cada uno. Reflexionar. Vamos a decir también, ¿por qué no orar juntos, hablar sobre el significado de la Navidad en las distintas tradiciones religiosas? Contar anécdotas sobre las celebraciones de estas tradiciones en familia son una manera de fortalecer el espíritu navideño. Además, es un momento para compartir con las personas queridas y para dar no solo, como tú bien decías, Sara, pero también para recibir.
Y me gusta siempre repasar Isaías 9:6, como hablabas tú anteriormente, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, y tu favorito y el mío, Príncipe de Paz. Y este mundo hoy en día, Juan, necesita mucha paz. ¿Y cómo lo podemos hallar? A través de ese niño que nació en Belén hace muchos años, que creció y dio su vida por este mundo.
Así es. Así que la Navidad es tiempo de costumbres que invitan a participar de un mensaje de amor y de entrega.
De reflexión.
Claro. Así que mi amigo oyente, mi querida Cuba, motive a sus hijos a pensar en los demás, sin limitarse a sus amigos cercanos o conocidos. Enséñeles a compartir con aquellos que lo necesiten, a ser solidarios y, por supuesto, a estar dispuestos a dar desinteresadamente. No obsesionarse con la lista de regalos. Aquellos que pedimos desde nuestro corazón tiene un gran valor. Por ejemplo, la salud de un familiar, el bienestar de nuestros amigos o vivir siempre en armonía. Adicionalmente, no todos los obsequios que se hacen en Navidad deben de ser comprados. Pueden regalar, por ejemplo, una tarjeta o hacer una invitación para llevar a alguien a comer o invitar a alguien a comer a su casa. Ante los cambios del mundo moderno, muchas de estas tradiciones se han ido perdiendo, pero en efecto, muchos niños parecen ajenos a los rituales familiares de antaño. Esta celebración en familia va creando vínculos emocionales de amor, de alegría y de paz. Así que aprovechen todos ustedes para rescatarse y para, con todos sus amigos y familiares, celebrar esta tradición de gran bendición. Ante todo, una actitud amorosa, generosa y alegre es lo mejor que podemos transmitirles a todos nuestros niños. El cambio maravilloso que puede regalarse es esa entrega total al amor de Dios. Así que tengan una maravillosa Navidad, que compartan la solidaridad, el afecto y la identidad y las características que se van a ir fomentando en esta maravillosa celebración.
Y nunca olvidemos del verdadero significado de la Navidad. Ese pequeño niño que nació, creció, lo crucificaron para darnos a nosotros libertad y libertad eterna.
Así que compartan siempre la Navidad. Padre, bendecimos a nuestros amigos oyentes, bendecimos a Cuba, pedimos por tu amor y tu misericordia, pero por sobre todas las cosas, que nuestros amigos sean bendecidos en esta maravillosa celebración de la Navidad. que Jesús sea entronado siempre en nuestros corazones. Pedimos por la paz del mundo y pedimos por sobre todas las cosas que tú salves y bendigas una vida necesitada. Muchísimas gracias por habernos acompañado, mis queridos amigos oyentes, y aquí estaremos, Dios mediante, la próxima semana. A nombre del pastor Juan Barek y de mi esposa Sara Barek, bendiciones y hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos sentimos deprimidos, desalentados, desesperanzados y cansados de las situaciones negativas que nos oprimen, y nos exigen tal vez más de lo que pensamos que podemos dar o de lo que merecemos en la vida, es cuando deberíamos recapacitar y analizarnos sinceramente. Por supuesto que todos caemos en la tentación de justificarnos y tratar de demostrar que nuestros problemas son injustos y que no deberíamos ser víctima de los acontecimientos. Pero en la mayoría de los casos, somos víctima de nuestros propios errores. En la religión cristiana existe una ley que se llama la ley de la cosecha, y su enunciación es muy simple, ya que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Y por supuesto que todos pensamos que se trata de una ley religiosa, cuando en realidad es una ley universal que es aplicada a todos los seres vivientes y al universo entero. Se trata de una ley cósmica verdadera y aplicable en todos los planos de existencia, en todos los momentos de esa existencia. Tratándose de una ley universal de causa y efecto, nunca puede ser violada. Es totalmente impersonal e inflexible, y la obediencia a esta ley constituye el camino que nos lleva hacia una perfecta armonía. Nuestro progreso es medido de acuerdo con la forma en que entendamos y obedezcamos esta ley. Pero no solo los más sabios, sino todos nosotros sabemos que esto es cierto. Y aún así, no siempre actuamos de acuerdo con ese conocimiento. Muchos tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos violar esa ley sin que tengamos que pagar la pena por su violación. Muchas veces hasta nos justificamos con la idea de que si otra persona lo hiciera, estaría mal, pero que en nuestro caso personal es diferente. Entonces nos convencemos a nosotros mismos que aun cuando pensemos, hablemos o hasta lleguemos a actuar mal, no tendrá importancia, porque como somos nosotros quienes lo hacemos, las consecuencias serán ignoradas. Es entonces cuando cambiamos la ley de la cosecha por la ley de goma y la estiramos, doblamos y contraemos a nuestro gusto y conveniencia sin considerar que somos víctima de una ilusión, un engaño que nosotros mismos nos imponemos. Pero todos tenemos que vivir de acuerdo con la verdadera ley. Si sembramos trigo, cosecharemos trigo. Si sembramos papas, cosecharemos papas. Y si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Algunas veces podremos escapar por algún tiempo a las consecuencias de nuestros engaños y falsedades. Pero llega el momento en que tenemos que rendir cuentas por nuestros propios hechos. En algunos casos no tenemos que rendir cuentas a las autoridades o a la ley, y es entonces cuando creemos que somos tan listos, tan inteligentes, que todo nos es lícito y permitido. Pero indudablemente, el momento llega en que nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos, con la realidad de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Es entonces